Regresamos con El Uruguay desde la Sociología.
Empezamos el segundo bloque del último programa de este ciclo, El Uruguay desde la Sociología Radio, el programa radial del Departamento de Sociología de la Facultad de Sociales de la UDELAR, en la Uniradio por la 107.7 FM. Y estamos con las colegas sociólogas Valentina Perrota y Sol Escabino conversando sobre la línea de investigación del Grupo de Investigación de Sociología de Género. Estuvimos conversando un poquito entonces sobre la situación uruguaya y regional e internacional en torno al tema, y queríamos conversar entonces un poquito más en profundidad en este segundo bloque sobre lo que supone pensar el género y las relaciones de género, y pensando también en la evolución académica en torno a cómo se lo ha conceptualizado, cómo se lo ha trabajado, qué temas han aparecido en esta agenda académica, y bueno, y cómo se ha transformado, porque sin duda que ha sido, además, ustedes me dirán, pero creo que de las agendas más polifónicas, más nutridas, más transformadas a lo largo del siglo XX y el siglo XXI, y contarnos entonces qué diferencias ven, por ejemplo, en lo que se investigaba quizá hace 15, 20 años o más. ¿Qué perspectivas aparecían en ese momento y cuál ha sido su devenir ahora? ¿Cómo se han transformado los conceptos y los problemas en torno al tema?
Se me ocurre, capaz que podemos contar un poco de por qué hoy estamos estudiando neomaternalismos, que es un concepto sin duda novedoso, que tiene que ver justamente con los procesos de transformación de la vivencia y la experiencia de la maternidad, las maternidades, las paternidades, que creo que tienen que ver con una serie de cambios culturales que estamos viviendo, justamente, ¿no? Por esta síntesis que siempre se arma entre las demandas del movimiento social, lo que permea de la academia al movimiento social. Por ejemplo, mira, yo tomé taller de género en 2011, 2010, algo así. Y me acuerdo que en esos años, que no fue hace mucho tiempo, yo decía trabajo no remunerado y nadie entendía de qué hablaba, literalmente. O sea, yo le decía, miren, quiero estudiar hogares en aquel momento decíamos monoparentales femeninos, ahora ya decimos monomarentales, ¿viste? Para entender cómo hacen las mujeres para articular, trabajar de manera remunerada con el trabajo no remunerado. Y era algo que no, o sea, por ahí te encontraba a vos, Leonel, en el pasillo y me decías, ¿qué es el trabajo no remunerado? Y pienso que hoy ese concepto de alguna manera tiene una frontera mucho más porosa entre la academia y la sociedad, ¿no? Esos procesos se van alimentando de nuevas demandas, nuevos movimientos, nuevas colectividades, ¿no? Mujeres que se organizan a pensar de manera feminista la maternidad, ¿no? Mujeres que dicen, bueno, queremos criar en tribu. Varones que siguen ausentes, pero varones que también dicen, bueno, yo quiero poder transformar mi masculinidad y estoy dispuesto a tomarme el medio horario de licencia de cuidado parental para pasar más tiempo con el bebé recién nacido, ¿no? Obviamente, como decíamos hace un rato, y me gustaría ahora pasarle la palabra a Valen también, estos procesos son muy distintos según nuestras posiciones socioestructurales, ¿no? no suceden de la misma forma en los sectores socioeconómicos más bajos, que en los medios, que en los altos, no sucede de la misma forma en las ciudades que en los pueblos costeros o en la ruralidad dispersa, ¿no? Va cambiando, pero ahora estamos bastante ocupadas con esto, con el estudio como de los neomaternalismos, que es algo que hace 5 años, 10, por ahí no estaba en nuestra agenda de investigación y tiene que ver con estos procesos de repensar y revivir los cuidados que está teniendo la sociedad, no nosotras. No sé, Valen, sí.
Bueno, sí, dos cosas. Sobre la pregunta de qué nuevas perspectivas o qué cambios, tengo un perro acá. Yo creo que hay, desde los últimos años, nosotras y nuestra formación, la docencia, que nos permea también, hemos incorporado mucho una perspectiva latinoamericana. Es decir, nosotras hace 10, 15 años leíamos autoras europeas y de hecho nuestras maestras, Karina, Rosario, trajeron autoras francesas, italianas, españolas y desde hace unos 10 años estamos leyendo y enseñando teóricas referentes latinoamericanas. Entonces eso me parece que es un cambio y que es un cambio buscado y que es político también, y que nos interesa mucho hacerlo. Y en el caso de los cuidados, hay mucho para aportar desde América Latina, desde las experiencias de América Latina y la teorización de esas experiencias. Y ahí, y eso ha aportado mucho a la noción de los cuidados, la noción de los cuidados se ha nutrido internacionalmente de debates latinoamericanos. Por ejemplo, la noción del derecho al cuidado es latinoamericana, es de una colega argentina, Laura Pautazzi. Y después hay todos unos debates acerca de los cuidados comunitarios, los cuidados en comunidades indígenas, o qué son los cuidados para las comunidades, o para las personas afrodescendientes, entonces para las mujeres afrodescendientes. Entonces allí hay nuevas tensiones, que tienen que ver con otras formas de vivir estos roles del cuidado, que muchas veces es verdad que tensionan con lo que podríamos pensar son los derechos de las mujeres, pero que bueno, que está bueno evidenciar estas múltiples formas de vivir los cuidados y de rescatar esas experiencias latinoamericanas para teorizar al respecto. Y en relación a los neomaternalismos, aclarar que le llamamos neomaternalismos a unas prácticas de cuidado y construcciones discursivas en torno a los cuidados y la maternidad que hacen un retorno a la maternidad intensiva, una maternidad que vuelve a estar centrada en un trabajo súper intenso, en un trabajo en el hogar, 24 horas, sin los varones, ¿sí? Destacando el rol naturalmente de buena cuidadora de las madres, y todo esto con una serie de esos sofisticaciones en el discurso, digamos, no ya desde es lo que toca, es lo que le toca a las mujeres, sino desde un discurso con evidencia científica o pseudocientífica, un discurso con mucha literatura para madres, padres, con pediatras que escriben y que son bestsellers mundiales, y que escriben sobre el apego, que escriben sobre la necesidad de que las madres dejen de trabajar para el mercado durante 2, 3, 4 años hasta que el niño lo requiera. Y entonces, en esto que te decía de las tensiones, nosotras no es que tengamos una mirada normativa sobre eso, pero sí entendemos que esa forma de cuidar de vuelta a la maternidad intensiva para las mujeres solamente tiene dos problemas. Uno, y es que atenta contra la autonomía económica de las mujeres. Si las mujeres vuelven a cuidar al hogar, ¿y quién genera los ingresos o cómo ellas se generan sus ingresos propios, ¿no? Lo que te da un margen de libertad en esta sociedad, ¿no? Y por otro lado, son discursos que no están, digamos, promoviendo la participación de los varones en los cuidados. Los mantienen afuera, los mencionan muy, muy poco. Y estas tribus de mujeres son mujeres que cuidan entre mujeres. Entonces, hay esas dos preocupaciones, ¿no? En esto que decíamos, de que para nosotras estos estudios tienen un fin político de transformación de roles de género en los cuidados, por ejemplo, bueno, estas formas nos parecen que están retrocediendo en estas ganancias que el feminismo había logrado colocar, la importancia de que los varones cuiden a la par y la importancia de que las mujeres tengan los mismos derechos de generar ingresos propios que los varones.
Ahí,
todo eso, perdón, sí. Todo eso en el marco de una sociedad que, digamos, no distribuye económicamente entre el área, digamos, productiva y reproductiva. O sea, estamos en sociedades que no nos pagan por cuidar, ¿no? Podrían hacerlo. Y en caso de que lo hicieran, tendríamos que renegociar nuestros acuerdos entre varones y mujeres, porque tampoco es lo más idóneo pensar que se nos remunere a las mujeres por cuidar y entonces así se soluciona el problema. Pero digo, todo este pensamiento y estas prácticas son en el marco de una sociedad que deja por fuera de su estructura económica, en todo sentido, que ahora con el debate de la reforma de la seguridad social acá en Uruguay se está viendo bien claro cómo todo lo que es el trabajo no remunerado durante el curso de vida no se tiene en cuenta, se deja bastante de lado para pensar la distribución económica y la distribución de ingresos y la seguridad de los ingresos deja por fuera todo el trabajo no remunerado de cuidados. Entonces, todo esto que decía Valen, enmarcado en una sociedad que no valora económicamente este tipo de trabajo.
Mencionaba algo muy interesante que me hacía pensar como para preguntarles, que es, bueno, ¿qué pasa entonces con las masculinidades? En la discusión sobre género, ¿cómo se inserta en esta agenda de investigación también? Pero que en definitiva en algún punto aparece como un elemento que tiene que ser discutido, ¿no? ¿Cuál es la participación de los varones en estas actividades? Ni hablar todo lo que tiene que ver con masculinidad y violencia. Bueno, y en última instancia también una discusión sobre la noción de patriarcado y digamos, y cómo se inserta esa noción en la investigación. ¿Cómo lo ven un poco ustedes esta cuestión del debate sobre las masculinidades y en última instancia también sobre las relaciones patriarcales?
Sí, sin duda, que estos cambios necesitan que los varones asuman un comportamiento muy parecido al de las mujeres, digamos, eso es lo que Fraser propone, ¿no? Que los varones tengan una vida lo más parecida a la vida de las mujeres. Y en ese sentido, nosotras hemos estudiado el uso que los varones hacen del medio horario por cuidados, y que es muy, muy poco, digamos, del 100% de las personas que hacen uso del medio horario, el 98% son mujeres. Pero eso nos ha llevado, y es mi tesis de doctorado se centra en eso, a investigar qué pasa cuando los varones sí quedan a cargo del cuidado durante varios meses, mientras sus parejas o las mamás de los bebés vuelven a trabajar en una jornada completa. Y lo interesante de estas experiencias que se han dado en los países nórdicos, en Suecia, en Noruega, pero también recientemente en Alemania, son países donde ya no es una excepción que los varones hagan uso de estos tiempos para el cuidado, son varones que pueden cuidar 2 meses, se les llama cuando quedan al cuidado solos, ¿sí? Y hay experiencias que muestran cómo la situación cotidiana de cuidar, es decir, la experiencia de cuidar y de estar a cargo un día entero del bienestar de un bebé, que depende 100% de ese cuidado, es lo que va transformando a los varones en su subjetividad, en su identidad como cuidadores, ya no como cuidadores que necesitan consultar a la madre permanentemente o que necesitan que su madre o su suegra estén presentes, sino como cuidadores primarios que logran generar sus rutinas de cuidado, responder a las necesidades de ese bebé, que quizás no es la misma forma que tienen las madres, es otra, ¿sí? Pero que la van generando y que entonces se colocan y se identifican como cuidadores primarios, cuidadores a la par. El aprendizaje de eso es que, como cualquier trabajo, porque el cuidado es un trabajo, la experiencia de pasar por eso, de hacerse cargo de otra persona, es la que va generando esos cambios de comportamiento o de asumir esta responsabilidad, genera mucha más empatía luego con su pareja, porque, bueno, se sabe lo que significa, y estos varones que sobre todo están más de un mes en este cuidado, logran concebir al cuidado no solo desde su versión romántica o desde lo lindo de cuidar a un bebé, sino también atravesando las tensiones, el sufrimiento, el agotamiento, esos tiempos que una cree que, bueno, en estas 8 horas voy a poder hacer un montón de cosas, o cuando el bebé duerma, y sin embargo ellos mismos cuentan en estas investigaciones que que luego se dan cuenta que no pueden hacer otra cosa que no sea estar pendientes de ese bebé. Y eso solo lo va a permitir la experiencia y que atraviesen por esa situación.
Y también, ¿no?, que está una cosa que revisábamos en el proyecto también sobre licencias, tiene que ver con que tiene que haber una adecuación también de la cultura empresarial y de la cultura del trabajo en relación a estos papeles de los varones en torno al cuidado. Un ejemplo bien claro que se me ocurre en este momento, que estamos en el medio de un mundial, es justamente cómo se organiza el trabajo de esos jugadores de fútbol. Por ejemplo, en el mundial hay centros de cuidado para los hijos de los jugadores de fútbol, o se cree que los jugadores están exentos de responsabilidades familiares, son esos superhombres ahí, ¿no?, que están corriendo atrás de una pelota y que están generando dinero, pero parecería que no tienen responsabilidades familiares, ¿no? No hay una conciliación posible entre ese tipo de actividad masculinizada, como pasa, por ejemplo, en el carnaval, que tiene que ver con las exigencias de cómo se organizan las actividades, como pasa en el transporte de carga, como pasa en casi todas las actividades que están masculinizadas. Hay retos importantísimos que nos muestran que nos queda mucho camino por hacer, ¿no?, por andar en esto de avanzar hacia un modelo más equitativo en términos de género. Para mí, el caso del mundial es así, es... ¿En dónde están los centros de cuidado? ¿En dónde está la corresponsabilidad de los cuidados en el mundial? ¿En dónde está? Porque es muy claro, ¿no? Es muy claro que están las mujeres con los hijos de los jugadores de fútbol ahí acompañándolos, haciéndose cargo, pero no hay nada de la institución, de la organización de ese trabajo que proponga un modelo de varón, ¿no?, cuidador. Es un modelo de varón bélico que va a competir contra otro varón y va a ganar, y bueno, etcétera, ¿no? Pero eso me sirve mucho como metáfora o como sinécdoque de algo que pasa en muchas otras instituciones, en muchos ámbitos de trabajo, como una suerte de diseminación hacia otros espacios en todas las sociedades occidentales y orientales, ¿verdad?
Y escuchándolas, pensaba en esto que emerge cada vez como fuerza, que es la discusión sobre una ética del cuidado, ¿no? Y de algún modo preguntarles, bueno, ¿de qué se habla cuando se habla de esa ética del cuidado? Y bueno, ¿y cómo permea alguno de estos espacios que ustedes estaban mencionando? Bueno, el espacio de la familia, obviamente, pero también, bueno, el mundo del trabajo, el espacio educativo. ¿Cómo digamos, podemos caracterizar o expresar lo que es, de qué se está hablando cuando se habla de esa ética del cuidado?
Bueno, es un concepto que tuvo su polémica en el feminismo, porque inicialmente cuando Carol Gilligan propone hablar de la ética del cuidado, a partir de descubrir que las mujeres teníamos una forma de razonar o de resolver dilemas éticos muy distinta a la de los varones, que no nos basábamos en una ética de la justicia, donde había normas objetivas que cumplir, sino que colocábamos, no estas generalidades, sino que colocábamos para resolver esas situaciones la situación particular o nos preocupábamos por el bienestar del otro, se la criticó mucho por decir que era un poco esencialista y que estaba afirmando entonces que las mujeres razonábamos de esa forma naturalmente o esencialmente, cosa que yo entiendo que no es así, que fue una lectura que no es equivocada, y yo comparto con John Tronto que en realidad lo que Gilligan está proponiendo es que el desarrollar este trabajo de cuidado desde muy pequeña, el que nos socialicen para atender las necesidades del otro, para estar pendiente del bienestar del otro, hace que desarrollemos esta ética, pero que, como decía anteriormente, cualquiera que desarrolle que el trabajo de cuidados la puede desarrollar. Entonces, bueno, eso es un poco la ética del cuidado, de dónde surge. Vinculado a lo que decías de los distintos espacios, sí entiendo que ahí te referís más a que necesitamos espacios laborales que sean cuidadores, cuidadoras, cuidadores, desde el sentido, no solamente que atiendan las necesidades de cuidado de las personas dependientes de los trabajadores y trabajadoras, sino desde pensar que todas y todos somos personas que necesitamos cuidados 24 horas, ¿no? Más intensamente en algunos momentos de la vida, o por algún accidente, enfermedad, pero que somos personas esencialmente interdependientes. Entonces, que espacios en lo laboral para la escucha, para el autocuidado, para Bueno, esto para reconocernos como personas sentipensantes y no solo como, bueno, personas que vamos a producir cosas, me parece que sí, que debería ser una ética, bueno, presente en todos los ámbitos. Y los familiares está como un poco más, si bien con todo lo que decía Sol de las violencias intrafamiliares, pero estaría como un poco más asumido, pero en los espacios laborales no, es como que es un ámbito donde las emociones tienen que quedar por fuera y sin embargo todo el tiempo estar reprimiendo, gestionando emociones, bueno, es un trabajo también tensionante, ¿no? Y que fluiríamos más o trabajaríamos mejor si bueno, si no se nos permitiera como reconocer las emociones y reconocer cuánto necesitamos del cuidado de los que nos rodean cotidianamente en espacios donde quizás estamos más horas que con nuestra familia.
Sí, quizá también porque eso tiene que ver con que las lógicas del cuidado no son las lógicas del mercado laboral, ¿no? O sea, como los tiempos que imprime el mercado laboral, la competencia, ¿no? Que está más como dentro de una lógica de la acumulación, etcétera, casi que es como opuesta a las lógicas del cuidado, ¿no? Del escuchar al otro, del tener un espacio de intercambio, del reconocernos, etcétera.
De algún modo me hacían pensar también en cómo en esta agenda de investigación emerge también mucho material para pensar en esta, digamos, en esta agenda también que viene creciendo, que es la del cuerpo y las emociones, ¿no? Que de algún modo implica también, abona mucho esas reflexiones, ¿no? Del lugar de las emociones en los vínculos, del respeto del cuerpo, de los cuerpos que se cansan, que se, ¿no? Al desarrollar todas estas actividades que muchas veces no son reconocidas, pero que en definitiva tienen que ver con la sustentabilidad de la vida. Por ahí creo que hay mucha cosa como para seguir desarrollando.
Sí.
Bueno, sí.
Sí, y también como si bien nosotras en el grupo hacemos mucho énfasis sobre el cuidado de las personas, es nuestro foco y decidimos mirar allí con detenimiento, tenemos nuestros argumentos acerca de por qué lo elegimos, no desconocemos que también el cuidado tiene que ver con una preservación de la vida en un sentido amplio, ¿verdad? O sea, en esta definición de Tronto, de John Tronto, que es mucho más abierta, ¿no? Dice, bueno, cuidar es todo aquello que hacemos para reparar, enmendar y sostener nuestro mundo y nuestra vida. Si bien nosotras no nos centramos tanto en el cuidado, por ejemplo, en relación a la naturaleza, a lo que digamos también está sosteniendo la vida o va a ser posible que la vida siga existiendo, es algo que en esta última parte de la conversación de la ética, de los tiempos, del reconocimiento mutuo, no es solamente entre personas, sino también de reconocernos en un contexto, no estamos aislados, vinculándonos. Por traer un poquito el ecofeminismo acá, que sea presente.
Una agenda que se desarrolla y se diversifica.
El Uruguay desde la sociología.
Bueno, nos quedan unos minutos entonces nomás. Y entonces quería preguntarles algo que usualmente hacemos al cierre de los programas, que es recomendaciones culturales que quieran realizarle a nuestra audiencia. Libros que estén leyendo, series, películas, podcasts, que puedan ser, digamos, de estos temas, o bueno, que les parezca que están viendo y que les gusta y que querrían recomendar. ¿Tienen alguno para compartirnos?
Sí, a mí me costó porque cuando veo series trato de ver cosas que no sean trabajo. Entonces estoy todo el día hablando de cuidados y bueno, y trato de evadirme. Pero tengo algunas recomendaciones. La primera es Working Moms. Es una serie canadiense, es una comedia de humor negro de unas amigas madres que trabajan. Y a mí al principio me generaba como cierto prejuicio de decir, ay, otra vez la típica hecha, es muy inteligente, es muy aguda, tiene unos personajes que van al límite y bueno, me parece muy divertida. Y después otra más seria es Las cosas por limpiar, o Made en inglés, que en realidad está más centrada en una historia de una mujer que vive una violencia basada en género y que tiene que salir adelante con su niña pequeña. No está centrada en los cuidados, pero sí a través de esa historia de cómo ella tiene que resolver su salida de la situación de violencia, tiene que generar ingresos y tiene que hacerlo con una niña pequeña, y cómo toda la burocracia estatal y todas las soluciones no son acordes a esa situación. Me parece que está también muy bien lograda, y cómo no siempre esas personas cuentan con familias funcionales al cuidado, entonces eso también va generando, más y más tensiones. Y dos más, tengo otra que se llama El agente topo, que es una película chilena, es un documental, película chilena sobre una persona mayor que es infiltrada en un residencial de personas mayores para hacer como de agentes de investigador privado para ver si a una señora la estaban maltratando, y es muy también muy divertida, tiene mucho para pensar sobre cómo se resuelve el cuidado de las personas mayores en nuestras sociedades, y nada, es también muy aguda, muy inteligente. Y por último, Borgen, que es una serie danesa maravillosa sobre una mujer con un cargo de primera ministra, que trabaja más bien los dilemas o las tensiones o las desigualdades de las mujeres en la política, pero tiene un costado de su vida privada y de cómo ella resuelve su protagonismo político y su vida de madre, sobre todo su vínculo con su hija y el cuidado de su hija en una situación bastante límite, que me parece también muy, muy interesante para, más allá de la cuestión política, que también es fascinante, ¿no? De las estrategias, ver la parte de la vida personal de ella, sobre todo si vemos hasta el final y cómo su vida va teniendo muchas consecuencias a nivel personal de esas decisiones de seguir formando parte de un mundo político público, creo que bueno, por ahí son las mías.
Buenísimo, una cantidad de cosas para ver de acá a fin de año.
Mira. Yo también iba a recomendar Borgen, Valentina, obvio, me encanta esa serie. También está, bueno, The Handmaid's Tale, yo siempre todo lo que es Margaret Atwood, nada, tanto el libro como la serie, es fuerte, no es light, no se puede tomar con soda, pero es como una gran metáfora de varias de las desigualdades y de aspectos sistémicos y estructurales de esto de las relaciones de género, que están mostrados en una distopía increíble, que pone unas categorías que para nosotras son re importantes, como el trabajo doméstico, la reproducción, esto, ¿no? Las identidades de género, como el castigo a la heteronormatividad, a la no heteronormatividad, etcétera, llevado al límite, ¿no? En una sociedad que justamente como se está perdiendo la capacidad de reproducirse debido a dos cosas: al avance de las mujeres en la sociedad, que hace que retrasen su maternidad, y también a un aspecto biológico que impide que las mujeres puedan tener más hijos. En Estados Unidos hay un régimen totalitario basado en una religión que básicamente se propone reordenar y reencauzar nuestras relaciones de género. Bajo un totalitarismo, un fascismo, ¿no? Impresionante, es muy buena la serie, musicalmente además es increíble, y cinematográficamente también. Y de Margaret Atwood también, Torching the Dusties, que narra ese cuento, va a haber una peli, pero narra esta situación en donde en Estados Unidos los baby boomers deciden que el costo que las personas mayores les está implicando a sus economías actuales hace que decidan prender fuego dentro de larga estadía, ¿no? Y lo hacen con unas baby face, baby boomers. Entonces también es como una distopía en donde narra este conflicto de nuestras relaciones de cuidados, el lugar del envejecimiento en nuestras sociedades y estas nuevas tensiones que estamos teniendo a partir de la excelente noticia de ser sociedades envejecidas. Pero bueno, nos tiene ahí tensionados. Nada, voy a ir con Margaret Atwood. Y también Bonus Familia, otra serie que es muy buena, muy divertida, está así, super light, la pueden ver, se van a divertir, habla de estas familias ensambladas, de, bueno, de cómo de construir un poco esos límites, ¿no? De esa familia tradicional y de las separaciones y los divorcios como estos lugares oscuros y una cosa más fluida en la vida cotidiana, con personajes de mujeres que son bueno malas. También aparece Son Borgen y me encanta. Nada, ¿no? Como para que esto de la ética de cuidado no sea un esencialismo, ¿no? Como mostrar que bueno, las mujeres podemos ser personas espantosas o personas totalmente bondadosas y que nos vamos vinculando en la vida con los otros y con las relaciones y que, bueno, eso nos va transformando y que cómo impactan los cuidados y en la distribución de cuidados estos nuevos arreglos familiares. Así que por ahí.
Bueno, muchas gracias. Qué cantidad de recomendaciones y tan buenas. Bueno, estamos llegando entonces al final. Muchas gracias a las dos, Valentina Perrota y Sol Escabino, sociólogas integrantes del Grupo de Investigación de Sociología de Género, coordinado por la doctora Karina Batiani, que ya tendremos también oportunidad de tenerla en algún próximo programa, pero que tendrá que ser el año que viene, porque hoy cerramos este ciclo 2022. Así que bueno, ha sido un gusto tenerlas en el programa. Y bueno, y será hasta la próxima entonces. Muchas gracias
por estar. El gusto ha sido nuestro, Leo. Felicitaciones por el programa y buen año.
Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es muy importante poder conversar así con distintos públicos. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos a la audiencia entonces y será hasta el año que viene. Nos vemos.
El Uruguay desde la Sociología. Un programa del Departamento de Ciencias Sociales de la UDELAR.